Escuchas Hora 20.
Estamos en Hora 20 hoy con Jairo Libreros, Thierry Weiss, Juan Diego Restrepo, Jorge Enrique Bedoya, analizando la violencia. 3 en Venecia, 5 en Arauca, 6 en El Tambo, 6 en Tumaco. Cifras, pero son más que eso. Son seres humanos asesinados, escalofriantes escenarios donde 20 personas en casi menos de 72 horas murieron. Esta cifra y esos lugares hoy retrata las horas de horror que ha vivido de nuevo el país por cuenta de un recrudecimiento de la violencia en las zonas donde el control del territorio, las rutas de narcotráfico, el poder, los actores ilegales hacen parte de un panorama cotidiano para miles de comunidades que están paralizadas por las masacres. Estas cifras deben ser entendidas por el país como jóvenes, menores de edad, padres de familia, campesinos, algunos estudiantes, algunos desplazados, otros víctimas de una violencia en la que nada tienen que ver o que han tenido mucho que ver, pero como víctimas. Según el portal Verdad Abierta, cuyo director nos acompaña hoy, en los últimos 20 meses, es decir, un poco menos de lo que se ha planteado recientemente, se han registrado 93 masacres, las cuales han dejado 328 personas muertas. Esta cifra contrasta con la del Ministerio de Defensa, pues en un ejercicio del portal se comparó, y para la cartera castrense, en el mismo periodo se contabilizan 38 masacres con 193 víctimas. Para Naciones Unidas y su Oficina de Derechos Humanos, el conteo para el 2020 iba en 33 hasta el pasado 16 de junio, ya iríamos en 45. El gobierno cuenta con cifras distintas a las de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, en un ejercicio además profundamente doloroso, yo llamado escabroso, que es en el que contabilizar masacres y compararlas con las ocurridas en los gobiernos anteriores pareciera una búsqueda por defender no sé qué. Sin embargo, hay un punto de encuentro: los motivos de las masacres. Antes de ir un poco con todos esos motivos, a mí me gustaría que miráramos ese tema de las cifras, miráramos también la manera como el discurso del gobierno a esta ola de masacres ha sido responder con el espejo retrovisor, buscando como único culpable al narcotráfico, o así lo leen, planteando las aspersiones con glifosato como la salida, y además el ministro de Defensa ha terminado por decir que las masacres son un término coloquial y periodístico, porque realmente lo que son homicidios colectivos, y que solo apareció en Samaniego y en Llano Verde 8 días después de las masacres en que se vivieron y que fue recibido con arenga sobre la paz el presidente de la República. Queríamos entrevistar a Rafael Guarín para preguntarle muchas cosas, pero nos dicen que acaba de entrar una reunión. Así que yo empiezo por Juan Diego Restrepo para preguntarle fundamentalmente por qué la diferencia en las cifras entre las que ustedes han encontrado en 93, de 93 en 20 meses, las de la misma Naciones Unidas, que habla de 33 hasta el 16 de junio, y las del Ministerio. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Hay una diferencia de carácter metodológico? ¿Y hasta qué punto no tener las cifras reales impide hacer justicia sobre esos rostros que, digo yo, tienen familia, hogares, ilusiones, sueños, y entender por qué los están matando? Doctor Restrepo.
Bueno, Diana, las diferencias se basan en, como usted bien lo dice, en un aspecto metodológico. Para el Ministerio de la Defensa, una masacre es la muerte en un mismo sitio por un mismo actor, el asesinato por un mismo actor en un mismo sitio de 4 personas o más. Esa metodología la tienen desde el año 2000 y no la han variado. Mientras que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo cifran la masacre, el concepto de masacre, de 3 o más víctimas en un mismo sitio por un mismo actor. Ahí hay un punto ya de diferencia. Esa metodología de las 3 o más víctimas viene desde 1999, cuando la Oficina de Naciones Unidas de la Alta Comisionada lo suscribió en uno de sus informes anuales, y lo recoge la Defensoría del Pueblo en el 2001. ¿Cierto? Ahí ya tenemos una diferencia metodológica. Nosotros lo que hicimos en nuestro ejercicio periodístico fue hacer todo un rastreo de prensa cruzado, ¿cierto?, de todos los casos de tres o más víctimas que ocurrieron en el país entre 2019 y lo que va del 2020. Eso nos dio efectivamente 93 masacres en 20 meses, a la que le tenemos que sumar la de anoche en Venecia. O sea, estamos hablando de 94 masacres. 50 ocurrieron en 2019 y en lo que va del 2020, 44, según
nuestro... O sea que sí coincide ustedes, en las del 2020 sí coincide con Naciones Unidas, porque ellos hablaban de 33, 7 claro, por establecer, más las últimas que se han presentado.
Claro, efectivamente, cierto. Nosotros hicimos rastreo, debo aclarar que en Naciones Unidas... por asuntos de confidencialidad, no nos dio las cifras. Lo que hicimos nosotros fue un exhaustivo rastreo de prensa y de bases de datos para llegar a esa cifra.
¿Comunes denominadores, Juan Diego Restrepo, encontrados en este rastreo que ustedes hacen? Porque encontramos, digamos, por lo menos en las recientes, el asesinato de jóvenes. Territorios, modus operandi de los asesinos. ¿Qué encontraron en eso?
Encontramos una relación de 70-30 entre hombres y mujeres, ¿cierto? Los cuatro primeros lugares de ocurrencia de masacres son Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Nariño. En ese orden, en Antioquia, en el periodo analizado, se cometieron 22 masacres, contando la de anoche. En Cauca, 17, en Norte de Santander, 14 y en Nariño, 9. Si uno mira esa cifra... uno interpreta que es donde ocurre, donde hoy está, digamos, una fuerte confrontación armada entre distintos grupos de distinta denominación, ¿cierto? Como se quieran llamar, pero son esos cuatro departamentos donde hoy hay una fuerte confrontación. ¿Cuál es una característica que nos llama mucho la atención? Es la reincidencia de municipios donde se cometen masacres. Llama mucho la atención la ciudad de Cúcuta. En nuestro rastreo tenemos 8 masacres en 20 meses. Y eso uno podría pensar, y está para la discusión, que las masacres hoy no están ocurriendo lejos del mundanal ruido, como podría decirse, lejos del Estado, sino que es en la zona rural y zona metropolitana de Cúcuta. 8 masacres. Tumaco, que tampoco está muy lejos de la visual de todos, pero sí muy lejos del Estado integral, son 4. Corinto en Cauca, 4. Cáceres, Caucas y Traza, cada una de 3. Y ahí son 9 en una subregión del departamento de Antioquia, el Bajo Cauca, que colinda con las dinámicas de violencia con el sur de Córdoba, ¿cierto? Donde ahí hay una confrontación armada que el Estado ha sido incapaz de contener, y eso viene, nuestros registros indican que vienen desde el 2012. Uh-huh. Hay una cosa que hay que aclarar y que también está para el debate, y es que esas 94 masacres, dado la alta impunidad que las rodea, es muy difícil establecer, ¿cierto?, las causas que generó esa masacre. Por eso es que uno considera que hay veces es muy simplista la posición del gobierno de reducirlo todo a el narcotráfico, porque no es...
Ahora vamos a pasar a eso, porque quiero pedirle una opinión a el resto de los panelistas para que hagamos un ejercicio a fondo de este tema.
Yo quisiera concluir, Diana, con un dato.
Sí.
El ejercicio comparado con las cifras del gobierno nacional nos permite deducir que en su metodología excluye 56 casos de masacres que implican a 158 personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, y eso desde nuestra perspectiva analítica es un asunto parcial, perverso, porque entre otras razones lo que pasó en Venecia entonces no es contemplado en sus cifras, no se va a reflejar en sus cifras.
Sí. A mí me gustaría, doctor Restrepo, y quiero preguntarle a los demás, porque y quería hablar con el doctor Guarín sobre esto. Si el problema para el gobierno es narcotráfico, ¿por qué no avanzar en un proceso de legalización o una lucha integral que comprenda una incautación de droga específica? ¿Por qué no buscar soluciones de fondo, de otro tipo, diferentes? ¿Por qué no insistir en las formas de lucha combinadas? Y específicamente en esos lugares donde está demostrado que hay unos compromisos con la sustitución, que allí se dé. Queda la sensación acá de que aquí está faltando algo. Cada vez que nos sentamos a hablar de este tema, los diagnósticos son los mismos, tanto de panelistas como de políticos como de gobierno. Hay una manía, además, de no llamar las cosas por su nombre. ¿Y hasta qué punto estos eufemismos definitivamente terminan por hacerle daño a encontrar salidas verdaderas? ¿Cómo ven ustedes, en una primera aproximación, la respuesta del gobierno, el diagnóstico de narcotráfico, y entonces vamos a utilizar el glifosato? Hábleme usted, Jorge Enrique Bedoya, que obviamente estuvo como viceministro de Defensa.
Diana, varias cosas ahí. Lo primero es que evidentemente esto no es solo narcotráfico. Cuando uno mira las zonas afectadas por los cultivos ilícitos, han sido abandonadas por el Estado por décadas. No hay carreteras, no hay salud, no hay justicia, no hay oportunidades, no hay educación. Y esto tal vez, yo no sé quién lo dijo en estos días, esto claramente no se resuelve llevando la fuerza pública únicamente. Definitivamente esos sitios, y cuando uno mira lo que estaban comentando ahora y los datos de donde han sido las masacres, pues evidentemente son zonas donde hay coca, hay minería ilegal, pero sobre todo hay un abandono permanentemente del Estado. Entonces creo que lo primero es que la estrategia, como usted bien lo ha dicho, que es lo triste de esto, porque cada uno, como en zonas comunes, pues sí es una estrategia integral del gobierno, de la fiscalía, de la justicia y del aparato estatal como un todo llegando, que no se va a resolver de la noche a la mañana. Yo creo que en eso uno no puede tener falsas expectativas. Segundo, que la respuesta del gobierno, pues a mí me parece que el enfoque que le están dando puede ser natural a una parte de lo que es la estrategia del gobierno contra las drogas, pero evidentemente a esto le falta mucho más. Allá hay que hacer carreteras, hay que llevar hospitales, hay que llevar a los fiscales, a los jueces, hay que hacer unos temas de lucha contra la corrupción también en las localidades. En fin, son muchas cosas más que tristemente, y yo tal vez lo que quiero subrayar, no se va a resolver de la noche a la mañana. Y por supuesto, la terminología en este momento creo que es lo de menos, porque usted lo dijo al principio, son muertos, son vidas que se perdieron, de jóvenes, de adultos, de mujeres, de hombres, y eso nos tiene que doler como colombianos a todos, y por supuesto mirar cuál es la manera más adecuada de atacar este problema, porque va mucho más allá que el simple hecho de que haya presencia de cultivos de coca o minería criminal.
Jerry Weiss.
Gracias, Diana. Como se han tocado varios temas, quisiera como responder a cada uno de ellos de manera muy muy corta y,
claro que
y,
sí.
Y sucinta. Primero, pues condeno y me preocupa muchísimo lo que está sucediendo. Se siente uno como regresando a épocas, a las peores épocas del conflicto, a las épocas de finales del siglo pasado, de comienzo de este siglo, pues estas masacres a los que teníamos uso de razón en aquellos momentos nos recuerdan las partes más atroces, y por eso yo también estoy muy preocupado con todo lo que está sucediendo. Me parece muy triste lo que está sucediendo, pero desafortunadamente también muy previsible. Estas cosas que están pasando son cosas que se anunciaron en su momento que iban a pasar. Y por eso yo sí le doy algo de validez. No creo que uno se pueda excusar en eso, pero sí creo que el gobierno tiene algo de razón en señalar al pasado reciente para ubicar algunas de las causas de la exacerbación de la violencia que estamos viendo, en particular al incremento de los cultivos de coca que ocurrieron, como lo ha dicho el gobierno anterior, como consecuencia parcialmente de la negociación con la FARC. Entonces, eso por un lado. Yo sí creo que el narcotráfico es una de las causas principales, sin duda. Obviamente, comparto lo que decía Jorge, hay muchas otras cosas. Pero lo que me preocupa de todo eso es que la solución a esos problemas estructurales de los que estamos hablando, la solución al abandono estatal, la solución a la falta de vías, de escuelas, de presencia del Estado en las regiones apartadas, eso es algo que funciona a un ritmo y en una escala de tiempo muy diferente que los problemas de orden público que estamos viviendo. Es decir, no podemos esperar, y si bien la solución de largo plazo y definitiva consiste en que el Estado llegue a esas regiones y ocupe esas regiones con toda la majestad y toda la el poder del Estado, eso va a tomar 20, 30 años. Y nosotros no podemos esperar a que eso suceda para atacar lo que está ocurriendo en este momento tan grave. Entonces yo creo que hay que combinarlo con una estrategia de seguridad, de orden público, de inmediato plazo, porque si bien es cierto, y estoy de acuerdo con todas las personas que han estado diciendo en estos días que son regiones apartadas, que hay abandono del Estado, eso desafortunadamente no se va a resolver suficientemente rápido para evitar más muertes. Yo pienso que hay que hacer intervenciones de orden público muy urgentes. Y por último, pues para tocar rápidamente el otro punto que se hizo, si bien creo que el narcotráfico es causa principal de todo esto, tampoco creo que la expresión sea una varita mágica que va a solucionar los problemas. Creo que el tema es mucho más complejo que eso.
Diana, yo quiero retomar una frase que usted traía hace par de segundos sobre la respuesta del gobierno nacional, que hablar de masacres era un asunto eminentemente coloquial y periodístico. Y yo creo que en esa frase uno puede entender lo que está ocurriendo con la actual administración. Primero, porque esa es una descalificación inaceptable que demuestra la baja tolerancia al debate y al pensamiento crítico por parte de este gobierno, pero también demuestra lo que está pasando en los últimos días por cuenta de lo que ocurre con las masacres en el país. Son intolerantes a cualquier estrategia que no sea la que ellos consideran que va a ser efectiva. No quieren entrar en el debate y creen tener las únicas soluciones mágicas. Por ejemplo, consideran que reiniciar la aspersión aérea tendrá un resultado positivo sobre las masacres y centran todo en el narcotráfico. Y en eso yo me aparto un poco de Thierry. Yo creo que el narcotráfico es una de las facetas de lo que está ocurriendo. Hay otros elementos que hacen parte de la crisis que estamos viviendo. Además, hay algo que no podemos olvidar. El tema de la aspersión aérea, eso no va a empezar hoy, ni mañana, ni dentro de 3 meses, y mucho menos en enero del próximo año. En estos momentos estamos casi en cero en todas las cosas que ellos habían anunciado el año pasado para sacar adelante esta iniciativa. Le tomo 2 puntos, Diana, que me parece que son sintomáticos de la incapacidad que tiene el gobierno de reconocer los diagnósticos propios del Ministerio de Defensa, pero también de otros actores que no pensamos como ellos. En el mes de junio aproximadamente del año pasado, publicaron cómo iban a ser los protocolos para la aspersión aérea y se publicaron de manera especial para escuchar la voz de otras personas. Diana, ha pasado un año y no tenemos respuesta ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio de Defensa sobre los comentarios que diferentes actores presentaron a ello. En segundo lugar, esto no es que yo mañana ordeno a unos pilotos a que salgan con sus aviones y empiecen a lanzar el glifosato. No, eso requiere contratar a los pilotos, tener hangares, tener una capacidad logística para ser interlocutores con las diferentes comunidades, procesos de negociación, un sistema claramente formulado de quejas y reclamos. Y así puedo señalar todos los apartes que trae la sentencia de la Corte Constitucional sobre cómo deben actuar al momento de hacerlo. ¿Qué creo yo, Diana? Que no tienen una estrategia claramente identificada, tienen diagnósticos pero no los quieren compartir y le echan la culpa a quien piensa diferente del fracaso para contener desde el punto de vista de seguridad la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que es inaceptable lo que está pasando en estos momentos y si van a centrar todo en la aspersión aérea, Diana, eso va a empezar en junio, yéndoles bien del próximo año.
¿Qué creen que ha ocurrido en las últimas semanas para que tengamos hasta 3 masacres, 4? O sea, en este momento, ¿hay algo concreto en lo que ustedes expliquen que se haya incrementado de esta manera, se haya recrudecido de esta manera?
Diana, yo creo que el asunto es que como no hay una posibilidad de análisis, digamos que esta mañana escuchaba a alguien decir que había alguien que estaba, un poder supremo, manejando esto. Yo creo que eso no es cierto. La masacre de Cali, que no es tan lejos del Estado, aclaro, que no es tan lejos de las autoridades, que no es tan lejos del poder del Estado, es una debe tener una consideración distinta a, por ejemplo, las que ocurrieron en Norte de Santander, que fueron casi dos en una semana, o a las que en poco más de 24 horas ocurrieron en el sur de Córdoba, ¿cierto?
Sí.
Hablando de julio y lo que va de agosto. Yo creo que hay unas dinámicas de violencia que, como alguien lo decía, se están exacerbando mucho por una posible reorganización y reconfiguración de actores armados en algunos territorios. En otros puede ser una violencia social, como puede ser la de Llano Verde en Cali, muy distinta a la de los 5 o 6 jóvenes en Tumaco, o la de los 8 o 9 en Samaniego. Yo creo que hay que refinar mucho el análisis. Hay una confluencia como perversa, ¿cierto?, en el número, pero dese cuenta que el año pasado fueron 50, según nuestros registros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando ocurrieron esas 50? ¿Dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba la discusión pública? Yo creo que también hay un asunto de percepción que preferimos a veces no mirar o dejar pasar para poder buscar explicaciones, pero toda masacre no obedece a los mismos resortes, si se puede decir así. Entonces creo que hay que refinar para poder entender por qué la frecuencia, porque no hay mayor claridad sobre la frecuencia, salvo si usted analiza las del Piedemonte Nariñense y las une con Cauca y con la otra caucana, que ahí puede haber una razón, o las disputas en el norte de Santander, pero en otras no es muy claro.
Muy bien, me están diciendo que el doctor Rafael Guarín puede atender ya la entrevista con nosotros, con lo cual le pido a Juan Pablo si hacemos esta llamada en 3 minutos cuando regresemos de los deportes. Su opinión, Thierry, sobre este tema.
Gracias, Diana. Vuelvo a lo mismo, no quisiera que quedara la impresión de que el narcotráfico es, digamos, la única explicación, pero por supuesto que el narcotráfico es el gran motor de la violencia en Colombia. Por supuesto que desde que sabemos que se habían incrementado los cultivos de coca a 200.000 hectáreas, o unas más o unas menos según el tipo de medición que se haga, eso iba a tener un impacto. Las economías ilegales son financiadoras de la violencia, de eso no cabe duda, y por supuesto alrededor de eso hay toda una problemática adicional. Desafortunadamente el narcotráfico, y ahí sí concuerdo con otras cosas que han dicho hoy mis copanelistas, no es un problema para el que tengamos una solución, digamos, no hay una receta para combatirlo. Quizá no exista manera de combatirlo. Yo, como de pronto quienes me leen lo saben, he insistido mucho en el tema de la legalización como única salida, pero eso no puede ser una medida aplicada unilateralmente por un país como Colombia, pues no serviría de nada, eso tiene que ser una iniciativa internacional. Entonces, de nuevo, pues nos encontramos ante una situación donde las soluciones estructurales de largo plazo van a tomar mucho tiempo. Es necesario emprenderlas, pero van a tomar mucho tiempo y hay que buscar soluciones de corto plazo, de índole de orden público, de retoma de la seguridad, de autoridad en las regiones, utilizar inteligencia, no solamente fumigación, ya dije, y buscar retomar la seguridad en las regiones, para que además es necesaria para poder construir las otras cosas, para que el Estado pueda llegar allá y construir infraestructura y todas esas otras cosas de las que hemos hablado.
Así es. ¿Quién me falta en esta ronda?
Bedoya, Diana, Jairo.
Bedoya.
Diana, muy rápido. Cuando uno hace análisis de este tipo de situaciones, lo que lanza son unas capas. Entonces, ¿qué caracterizan las capas? ¿Qué grupos delincuenciales están allí? ¿Cuáles son los problemas en materia de orden público, sea narcotráfico, minería criminal, reclutamiento de menores, etcétera, etcétera? Deficiencias de lo que llamaba presencia del Estado. Entonces, yo coincido con lo que han dicho anteriormente, que dependiendo de la zona, o sea, tal vez uno encuentra cosas similares en norte de Santander, en el Catatumbo y tal vez en el departamento del Cauca, pero hay otras que uno dice, hombre, de pronto aquí no hay una conexión necesariamente con temas de narcotráfico. De tal manera que ahí es donde tiene que entrar no solamente la justicia, la inteligencia humana, la inteligencia técnica, obviamente la versión de las comunidades, y eso puede llevar a que de manera más precisa el Estado pueda adoptar estrategias de mitigación de cortísimo plazo, pero también de búsqueda de solución estructural, la cual coincido con Thierry, pues no va a llegar de la noche a la mañana, pero pues si nunca
pasa,
se empieza...
¿Qué pasa con la agricultura en estas zonas donde están asesinando y ustedes de la SAC?
Pues mire, Precisamente, ese es un tema que a los productores pues les causa pánico, porque la gente se desplaza, porque la comercialización de los productos se dificulta, porque obviamente son personas que desafortunadamente donde hay cultivos ilícitos o minería criminal, pues tienen que desafortunadamente vivir con el miedo hacia la presencia de la fuerza pública, de los actores armados que nunca van de camuflado, ni nunca van con un overol, por decirlo de alguna manera, sino que inclusive se camuflan entre la misma población civil. De tal manera que esto es una generación de zozobra impresionante también para las personas del campo que están dedicadas a los negocios lícitos. Y por eso también tal vez yo insisto mucho en que la aproximación debe ser integral y rápido. Nosotros vemos con mucha esperanza que en el Congreso de la República, con recursos de regalías, se inviertan billones de pesos en infraestructuras de carreteras que deberían ser para ese tipo de zonas. Que nada mejor que para disuadir a los bandidos, que claro, la presencia de la fuerza pública y la justicia, pero también las carreteras, porque traen desarrollo y empiezan a llegar negocios lícitos, y eso hace que la gente realmente tome decisiones más pensadas en la legalidad. En la ilegalidad.
Claro. Me toca hacer una pausa y al regresar ya volvemos con Rafael Guarín.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:31.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo.